Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Película Plus, su podcast de confianza donde predijimos que Jason Momoa se iba a cortar el pelo, donde desmenuzamos el chismecito de Harry Styles, Olivia Wilde y Florence Pugh, y donde, por supuesto, mi querida Riva Pop Music y su servidora Gaby Cam, pues básicamente hablamos de lo que más nos gusta.
Así es, aquí estamos con ustedes una semana más hablando de cine, de series, de las películas, del chismecito, de todo lo que hay detrás de todas estas producciones que tanto nos apasionan. Y hoy, para este episodio, vamos a hablar de la película de Soy Tu Fan, porque regresa este fenómeno que, bueno, fue en México y en Latinoamérica un boom total. Y también vamos a hablar de Pinocho, la nueva película de live action de este clásico infantil. Además, nos vamos a enlazar con un invitadazo del cual no podríamos jamás decir algo malo porque lo amamos totalmente.
Totalmente. Es un hombre que siempre será bien recibido en este programa. Además, siempre tiene grandes historias que contar y una voz y una elocuencia para contarlas que qué les puedo decir. Y ahora mismo tiene una cinta en cines llamada Lecciones para Canallas y por eso está con nosotros Joaquín Cosío. Así que no se despeguen porque ya comenzamos.
De Película Plus. Películas.
Comenzamos platicando de Soy Tu Fan. Esta película llega pues a 12 años del lanzamiento de la serie original, que me parece se transmitía por Canal 11. Fue una serie que tuvo mucho revuelo porque tenía un elencazo que hoy en día podemos decir pues son gran parte de la flota de actores mexicanos que vemos en las comedias románticas y en las películas más importantes del país. Estaba protagonizada por Martín Altomaro, por Ana Claudia Talancón, Maya Zapata, Juan Pablo Medina, Joana Murillo, bueno, un montón de actores que hoy creo yo son grandes estrellas del cine y de la televisión. Y básicamente pues la historia exploraba a un grupo de amigos, específicamente a una chava llamada Charlie, que es Ana Claudia Talancón, y a todo su grupo de amigas y de amigos y demás. Ella tenía una visión excesivamente idealista de las relaciones. No era como esta mujer que siempre estaba buscando encontrar la perfección, pero claro, en esa búsqueda pues cometió muchos errores hasta que conoce a quien parecería sería su polo opuesto, que es Martín Altomaro, Nico. Y pues Nico es esta persona que está dispuesto a hacer lo que sea para estar con Charlie. Y bueno, a lo largo de la serie pasan mil cosas. Normalmente, no voy a decir que siempre, pero no, sí voy a decir que siempre, Charlie toma alguna mala decisión porque en el fondo creo ella no está completamente lista para dejarse amar de una forma bonita. Un poco como dice esta película de acabo de olvidar, las ventajas de ser invisible, uno recibe el amor que cree merecer. Y básicamente pues esta serie tuvo dos temporadas y ahora llega una película que digamos va a hilar una tercera temporada que ya viene también de Soy Tu Fan. ¿Qué pasa en la película? Bueno, nosotros conocimos a todo este grupo de amigos, a Rocío, a Fer, a Iñaki, a todos en sus treintas y los problemas pues eran los de un treintañero, ¿no? Que como que ya se me está yendo el tren, pero el amor, pero no, pero sí, pero ya no quiero estar jugando. Y ahora que los reencontramos en Soy Tu Fan la película, pues ya son un poco mayores, ya sus problemas son otros, ya tienen hijos, y la película comienza con Charlie, como era de esperarse, tratando de llevar su vida después de haber plantado a Nico en el altar, cosa que sabíamos que iba a ocurrir. Básicamente la película así comienza, ellos se van a encontrar en una boda, en la boda de Rocío precisamente y del hermano de Charlie. Y ella pues está consciente de que se va a topar con Nico, que es el amor eterno de su vida. Pero es que ya ni sé si es el amor de su vida, arriba. Yo ya es como, siento que amigo, date cuenta, ¿no?
Es que yo siento que con Soy Tu Fan se habla mucho de la idealización del amor romántico, de ese sueño que todos en algún momento tenemos adolescente de, oh, cómo debería ser las expectativas de una persona. Entonces, muchas veces pues vemos en Charlie lo que pues nos ha sucedido, sucede en la vida real, como que pasa una persona linda que, como tú lo decías, te quiere amar de manera linda, que está ahí para ti, y tú por tener unas expectativas y unas visiones totalmente también irreales, pues dejas a esta persona de lado, que es lo que ha pasado una y otra y otra y otra vez con Charlie y Nico. Pero bueno, al hablar de esta película y de este fenómeno se me viene a la mente eso, ¿por qué fue el fenómeno de Soy Tu Fan algo tan grande? Porque justamente retrataba las emociones y las vivencias de este grupo de personas que sentimos tan cercanos a nosotros. Porque decíamos, sí, o sea, ellos no son personas que son, digamos que consecuentes sus discursos con sus actos. O sea, muchas veces hemos visto que Charlie dice una cosa y vaya a hacer la otra. Y así, pero pues es que así es la vida, así somos las personas, así somos los seres humanos. Entonces, eso se me hace fantástico poder verlo reflejado primero en una serie y ahora en esta película, pues que regresa para retomar todo este furor. Además que es bonito ver a todos estos actores que han crecido y, como tú bien lo dices, son ya nombres pues muy grandes en el universo del cine mexicano, volver a sus personajes como, para algunos de origen y para otros como esos personajes de no sé, por los cuales muchos los conocimos también alrededor en Latinoamérica. Entonces se me hace un ejercicio de nostalgia bastante bonito el hecho de tener a Soy Tu Fan de nuevo, y además en formato película, que es totalmente diferente a cómo es una serie, pues porque tú en una película tienes que narrar un inicio, un nudo y un desenlace, que pues en una serie puedes pasar mil y un situaciones en las que como que se pueden alargar o estirar o acortar, pero en una película siento que todo va más al punto. Y qué bonito tener Soy Tu Fan de esta manera. A mí eso me pareció fantástico, el hecho de que decidieran retomar primero en una película para luego decir, bueno, pues vamos ahora sí de nuevo con la serie. A mí eso me pareció precioso.
Sí, creo que fue una buena idea. La película se siente mucho como un episodio más de la serie, pero sí en efecto con un inicio, un desenlace y un final. Ya nos contaban en de película, en el programa, Juan Pablo Medina y Joana Murillo, que no es necesario ver la serie para entender la cinta. Y yo tengo que decirles que es verdad. Yo no vi la serie completa, llegué a ver varios episodios, pero no la vi de principio a fin y pude entenderla bien. Me identifiqué con todos los personajes y creo que las series como Soy Tu Fan y en general todas las películas, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tú y yo somos parecidas en eso. Uno empieza a generar ciertas expectativas de la vida en función de las películas que ves, ¿no? O sea, yo creo que ya superé esa etapa de mi vida en la que espero que alguien detenga un avión para no dejarme ir a algún lugar o cosas así. Pero creo que si algo nos ha enseñado esta serie, y a mí me parece que es muy valioso, es justamente lo que dices de no idealizar, y la misma serie tampoco lo idealiza, ¿no? O sea, tampoco lo pone como algo perfecto, por el contrario, creo que nos recuerda mucho que, pues que muchas veces lo que quieres o lo que crees que quieres no es realmente lo que quieres, cuando lo obtienes te das cuenta de que no. También pareciera que esta serie nos recuerda que, aunque que si es para ti, aunque te quites, y si no es para ti, aunque te pongas, ¿no? Pareciera que esa es la relación entre Nico y Charlie. Y bueno, por supuesto creo, también nos habla de que el amor pues siempre tiene su dificultad, pero hay una gran diferencia entre la dificultad y la toxicidad, ¿no? Yo creo que uno tiene que saber en qué momento soltar las cosas, y creo que esta serie juega mucho con esos conceptos que normalmente no vemos en comedias románticas porque le quitarían un poco el tono rosa a las cosas que vemos. Entonces, a mí me gusta Soy Tu Fan, sí tengo que decir que sí me gusta, es súper ligera, me encanta ver a Juan Pablo Medina, me encanta ver a Joana Murillo, me encanta ver a todo este elenco. Y esta película, bueno, se filmó en la Ciudad de México, hicieron Burbuja en un hotel también en Acapulco, porque gran parte de la película se desarrolla ahí. Y creo que se nota el gusto de sus protagonistas por reunirse, por reencontrarse, y es un gusto que la audiencia también va a tener. Así que solo me queda decir que Soy Tu Fan, sean o no fans, sean o no sus fans, pun intended, me parece que que la van a disfrutar y que se van a ver reflejados en algún personaje o en todos los personajes. Así que yo diría que sí es una recomendación de película.
Totalmente. Corran a ver Soy Tu Fan, la película. Ok, y hablando de Soy Tu Fan, no podíamos dejar de hablar de esas historias de fanáticos que realizan actos impensables, locuras, con tal de conocer, llamar la atención o estar cerca de sus ídolos. De esos hay muchísimas historias, y obviamente aquí con Gaby Cam queríamos echarles el chismecito porque, wow, ¿por dónde empezar?
Porque nos encanta.
Sí, porque nos encanta, pero...
Yo te voy a decir por a dónde ver, empezar arriba por Pop Music. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por un artista?
Bueno, lo más loco que yo he hecho por un artista, no sé si sea loco, pero me funcionó. Resulta que yo grabé un cover de la canción Mis Impulsos Sobre Ti de Alex Syntek. Amo esa canción, me fascina.
Voy tratando de
es
cambiar.
Es un hitazo. Y la versión de Rivas es muy bonita, la encuentran en todas las plataformas digitales.
búsquela en su plataforma favorita.
Claro que sí. Y Claro, yo quería que Alex Syntek escuchara esta canción y que escuchara la historia de por qué yo decidí que quería hacer un cover de esa canción. Además que fue como mi primer cover, para mí era algo súper especial. Y resultó, pasó y aconteció que él iba a Bogotá a un concierto, no me acuerdo de qué, el caso es que me le metí en el hotel y lo esperé. No, obviamente no me le metí a la habitación, por favor.
A ver, no, no pensé sí, eso. Ríbate con, ¿no? Por favor.
Pero sí, el hotel estaba muy custodiado, me tocó decir que me estaba alojando en el hotel, o sea, curiosamente no entiendo por qué estaba tan custodiado, pero estaba así, como que no te dejaban entrar, y yo, ok, entré y me senté como ahí, yo pedí hasta un trago que en ese momento yo, o sea, no, o sea, me costó carísimo, y yo ahí como, Dios mío, no llega, y cuando pasó, como que me fui hacia el ascensor, y pude hablar con él, contarle, entregarle un CD, porque además era CDcito, ¿no? Obviamente sin carátula ni nada, de contarle la historia y ya, pero pues creo que eso es como lo más loco, así como descabellado. No, pues no descabellado, pero como así como intenso que he hecho por conocer a alguien y ya.
Determinación, amiga, determinación.
Pero salió bien, amiga, y le gustó la canción y estuvo chévere. Y curiosamente, el año después yo ya estaba trabajando en medios y fue a promoción y fue al programa vecino de donde yo trabajaba. Entonces, claro, yo llegué y le recordé y me dijo, sí, sí, yo creo que no se acordaba. Pero, pues, se portó muy lindo y ya luego ahí estábamos con el piano y fue algo súper lindo, además. Fue chévere. Y ya.
Eso es lo importante, eso es lo importante.
Esa es mi historia.
Y ya, como Rosalía.
Y ya, chica, chica, ¿qué dice? ¿Y tú?
Chica, ¿qué dices?
¿Cuál fue la locura?
Yo, ay, no sé,
Gabriela,
amiga.
Gabriela Camacho.
No, pues yo creo que ir a formarme horas a una premiere de Harry Potter en Londres, eso es lo más loco que he hecho. Me llovió, fui con un australiano al que ni conocía. Bueno, estaba estudiando, a ver, amigos, no se imaginen ustedes que aquí la pudiencia, no, no es así. Yo estaba estudiando un intercambio con beca y demás en España y yo sabía que iba a ser la premier de Harry Potter en Londres y yo dije, pues nunca van a ir a México, yo no, o sea, yo era una estudiambre, ¿no?, de 19 años, total, sin dinero, que mi único capital era lo que me ahorraba de cada mes que vivía allá, ¿no? O sea, de la beca era como, bueno, guardo $100 o 100 euros para ver a dónde me voy y comía atún el resto del mes, claro, ¿no? Y entonces, pues ya me tocó saber que estaba ahí la premier, yo quería conocer Londres, entonces dije, pues me voy. Y un día antes de irme, mi amigo con el que iba, el cajero automático se tragó su tarjeta y era viernes, entonces se quedó sin dinero y ya no podía venir. Y pues yo estudié hambre, ni no, cómo decirle, ¿no? Yo te pago lo que falta. No había manera. Entonces me fui sola, me quedé en un hostal de esos con 14 personas en el mismo cuarto, ya sabes, así como literas, horrible, una de las peores experiencias de mi vida en ese sentido, pero acabamos siendo amigos todos en el hostal, ya sabes, y íbamos a cenar, y ahí me hice amiga de un australiano que me acompañó a la premier y estuve formada 5 horas, me llovió, y yo les voy a decir algo, ese día cambió mi vida porque cuando yo estaba ahí viendo a Daniel Radcliffe y a todos, pensé, yo no pertenezco a este lado, porque me acuerdo que había una presentadora en la alfombra roja, me acuerdo perfecto, que estaba entrevistando a Emma Watson, y como llovía, todos tenían sus paraguas transparentes, me acuerdo muy bien. Y me acuerdo que la vi a ella y dije, no, yo, es que no, a mí como que no me llena este tema de, ¡ay, le tomo la foto a Tom Felton! Y que me estuvieran empujando, o sea, como sí, que no, las fotos, y se darán cuenta, creo, en mi carrera y en mis redes y demás, como que las fotos para mí no son lo valioso, no es la experiencia lo que te quedas, y no tiendo a sacar muchas fotos ni a tomar muchos videos en conciertos y esas cosas. Y ahí me di cuenta, dije, Nel, esto no es lo mío, yo quiero estar del otro lado. Y pues llegando a México, lo primero que hice fue hacer eso. Pero esto no es extremo, amiga. Hay cosas realmente extremas. Sí. ¿Tú viste la película de Ladrones de Fama de Sofía Coppola?
No me la he visto.
Donde sale Emma Watson.
No, pero
te la voy a recomendar.
De Emma Watson también, pero continúa.
Ah, bueno, pues vamos a ligar esto. En esta película es un grupo de chavos que se meten a casas a robarse cosas, pero a casas obviamente de Beverly Hills, ¿no? Súper millonarias, etcétera. Y entonces resulta que eso pasó en la vida real. O sea, alguien, fan de Brad Pitt, no sé por qué, se metió a la casa de Brad Pitt un día que él no estaba. Y pues, o sea, el actor entra y se lo encuentra así como casi casi con su bata de baño y sus chanclas así, regocijándose en la ropa sucia, ¿no? O sea, una cosa, o sea, es real, la gente hace estas cosas y se meten a casas y hacen cosas, o sea, no, sí está fuera de control. Pero ¿qué le pasó a Emma Watson? ¡Qué miedo!
No, pues un grupo de personas muy religiosas pensaban que lo que ella hacía en la película era totalmente anticatólico y pues que no era de Dios, de Diosito, y empezaron a enviarle sin parar Biblias a su casa, o sea, pero que Biblias y Biblias, o sea, ¿tú qué haces cuando a tu casa empiezan a llegar Biblias y Biblias y Biblias? Ay, no, eso se me hace, pues, muy invasivo, entonces que se...
Cañón.
O sea, que se averigüe tu dirección, que empiecen a enviarte Biblias, además con ese argumento que lo que haces no es católico, o bueno, cristiano, no es de Dios, me parece aterrador, pero hay cosas más aterradoras, pues, no sé. Me acuerdo que cuando se separaron los chicos de One Direction, hubo un trend que sí se me hace la cosa más horrible. Fue cuando Zayn Malik se salió. Era de cortarse por Zayn. Y era hashtag cut for Zayn, por lo que él se había ido de One Direction. Entonces, empezaban a subir fotos de sus brazos cortados con el nombre de Zayn. O sea, y decía, I love Zayn. O sea, a mí eso me...
¡Ay, no! ¡Qué loco!
Nunca lo voy a olvidar porque me perturbó muchísimo. Y yo decía, wow, ¿cómo será que en el Reino Unido abrieron una línea de autoayuda pues para que las fans pudieran tener como una red de apoyo para superar esa noticia? ¿Puedes creerlo?
Puedo creerlo. Es que hay... A ver, si hay muchos extremos, digo, podemos mencionar al fan de John Lennon que lo mató, sí, a la fan de Selena que la mató. Pero ¿sabes qué también pasa mucho? Los artistas o las estrellas tienden mucho a tener correos para recibir cartas de sus fans. Y ahí reciben unas cosas también que... ¿Qué onda, no? O sea, a mí... Imagínate que tú estás en tu casa y te llegan... Literal esto, Riva. Te llega un tubo con un tiburón disecado adentro, así. ¡Ten, te lo regalo! ¿Por?
¿What? ¿Por qué?
¿Qué haces con eso?
¿A quién le pasó eso?
¿Qué haces con eso? A los Jonas Brothers les mandaron así, y ni saben quién se los mandó, fue como ten en honor a tu carrera. Un tiburón bebé disecado en un tubo, todo, o sea, es un regalo súper random. O por ejemplo, no sé, Juay de Rito, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Hay, por ejemplo, otra cosa que yo pienso, ¿qué haría yo si estuviera en mi casa? Y me llega lo que sea, digo, sabemos que las estrellas de Hollywood y de la música tienen mucha memorabilia, tienen muchas cosas como con su cara y así, pero yo creo que hay cosas que uno nunca quisiera tener, ¿no? Y Jumbo llega de Star Wars, contaba en una entrevista que a él le mandaron unas pezoneras, o sea, escuchen esto, literalmente son unos stickers para los pezones, eso es lo que es, con su cara. ¿Qué haces con eso? O sea, ah, gracias, aquí salgo, entonces me los voy a poner. No, hay tres Jumbo llegas, ¿no?
Sí, así. No, hay muchos casos
¿qué
locos.
¿Qué les pasa?
Me acuerdo también de otra tendencia que hubo. Se hizo correr el rumor que Justin Bieber estaba sufriendo de cáncer. Y se creó un hashtag llamado Bald for Bieber, Calvo for Bieber. Calvo para Bieber, o pelón, como dicen ustedes.
Sí, ya me acordé.
Y pues, ¿qué pasó? Muchas fanáticas y muchos fanáticos creyeron que esta era una noticia verdadera y pues se empezaron a registrar casos de niñas muy chiquititas, muy adolescentes, pues que se habían rapado la cabeza completamente para apoyarlo. ¡Ah!
¿Qué les pasa, amigas?
¡Ah!
¡Dense cuenta!
Sí, además es que yo siento que la histeria colectiva es algo, o sea, se pega, así como... No sé, el caso de otra fanática de One Direction que subió en su Twitter.
Esas tienen unas historias.
No, sí, una historia. Ajá. A mí esta me enloqueció. Subió en su Twitter una foto en la que parecía como tenía a su perrito del cuello. Y decía como, síganme o le parto el cuello. Así. Y luego, obviamente,
¿what?
Conversación, chisme, todo. Y la foto siguiente, ya luego, pues obviamente los chicos de One Direction nunca habrían visto eso. Y luego la niña no. Subió una foto como dizque le escribió a Liam, creo. ¿A Liam? No, a Zayn. Creo que sí fue a Liam. Como, sígueme, mi perrito acaba de morir. Y ella la foto con su perro, que pues yo creo que el perrito estaba vivo. Creo que esa fue una medida desesperada de fan para llamar la atención. Pero ella, sígueme, mi perro acaba de morir. Y todo internet como, no.
¿Qué has hecho?
¿Qué es eso?
Oye, pero, o sea, ¿qué es eso? También ahí de One Direction, imagínate los artistas qué cuidado deben de tener de lo que dicen, porque basta con que digas un día, sí, me encantan los chicles, para que te lleguen 15 toneladas de chicle, y eso le pasó a Louis Tomlinson también de One Direction, que algún día dijo, pues a mí me gustan las zanahorias, y desde entonces recibe canastas de zanahorias en su casa, así a lo estúpido, pero puede ser peor, Riva. A Jared Leto, y esto... me encantaría, si existe alguna entrevista en video, me encantaría verla. A Jared Leto le llegó una oreja, dude. O sea, tipo, soy Van Gogh y tú eres mi amado. Alguien se cortó la oreja y se la mandó en un sobre a Jared Leto.
Oh, wow.
Y entonces, claro, Jared así de, pues no tengo idea de quién me la mandó, pero por ahí en una entrevista decía que va por la vida viendo a quién no tiene oreja para, para saber quién se la mandó. Wow. Súper... Sí, está muy acá, está muy creepy, ¿no? O el hay un señor, que además es un señor, ya no es un... Que tiene quién sabe cuántos tatuajes de Miley, y cuando alguien le preguntó a Miley, Miley dijo, ay, no, a mí se me hace muy creepy, entonces ya el señor está enojado y ya no los quiere.
Pues te cuento que hay una muy extrema, y es que Dolly Parton, esto fue en los 70s, 80s, y Dolly Parton tiene una canción muy famosa llamada Jolene. Bueno, esta canción, pues un día Dolly Parton en su casa en Nashville timbraron, abrió y había un bebé, una canastita con una bebé, que una cartita que decía que se llamaba Jolene y que la persona que dejó a la bebé deseaba que ella fuera la que la cuidase. Y pues ya, básicamente le dieron un bebé. Obviamente.
¿Y qué le hizo? Obviamente lo llevó como a foster care o algo así, ¿no?
Sociales y ya, pues no sé si se logró encontrar a la mamá, pero es que hay unas historias que uno dice, no. También hay una fanática de Kanye West que se cambió su nombre a señora de Kanye West. O sea, literal, no se llama Kanye West, se llama señora de Kanye West. Y aparte se ha hecho muchos tatuajes con el nombre Kanye en todo su cuerpo. Eso fue en 2012, entonces, ¿qué pasó cuando ahorita ya solo le dicen ye? O sea, que se cambió el nombre, o sea, yo no sé, yo pienso en eso, pienso en ella
a veces. A tatuarse flores así.
Sí, yo sé.
Pobre, pienso en ella a veces. Oye, sí está muy fuera de control, ¿eh? La verdad, también en algún momento habrá que hacer en este podcast, nos encantaría tener más tiempo para discutir esto, pero creo que un episodio tiene que ser dedicado a lo que los fans han pagado por tener ciertas cosas de artistas, ¿no? Que si los boxers que usó Shawn Mendes en la campaña de Calvin Klein, que si el casco original de Luke Skywalker, o sea, lo que un fan paga está fuera de control. Si ustedes tienen alguna historia de artistas, de fans locos, por favor cuéntenos en @de_pelicula40 o en @arribapopmusic o @gabycam40, porque aquí arriba de mí nos encanta el chisme, no lo vamos a negar. No vamos a negar que toda esta mañana estuvimos mandándonos mensajes del chisme de Harry Styles. Porque pues así somos, ¿no?
Todos somos así.
Sí nos importa.
Sí, nos importa.
Todos somos así. No vengan a decir que no porque sabemos que sí. Todos somos así. Es más, orgullosamente, hashtag yo también soy chismecito. Así.
Me encanta, así tiene que ser. Pues así es, ya mándenos lo que sepan y bueno, esperamos haberles alegrado la tarde o asustarlos un poquito con estas historias de fanáticos extremos en el mundo del espectáculo.
De Película Plus. Películas.
Amigos, pues Pinocho se ha puesto de moda, tenemos que decirlo, ya viene una película de Guillermo del Toro y ahora llega a Disney Plus y tengo que decir, me sorprende que sea Disney Plus porque pensaría que es una cinta para estrenarse en cines. La versión de acción real de Pinocho, protagonizada por nada más y nada menos que Tom Hanks como Geppetto, o sí es Geppetto, ¿no? Porque hay quien le dice Geppetto, pero es con... Pero el italiano, la G sin la H, es Geppetto. Bueno, el caso es que hicieron esta versión de acción real. La hizo nada más y nada menos que Robert Zemeckis, que es un directorzazo. Él ha hecho películas como Volver al Futuro. Y una personalmente que me gusta mucho, que es The Walk. Que ya les he platicado de esa cinta, de la historia del equilibrista que cruzó las dos torres. Y bueno, él... recluta un gran elenco, además de Tom Hanks, obviamente se trae a Joseph Gordon-Levitt, que es alguien con quien ya ha trabajado antes también, para hacer la voz de Pepe Grillo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de esta película, creo que, y eso ha sido un tema polémico en las películas de Disney, creo que todos esperamos ver la versión más fiel posible a lo que conocemos, ¿no? Como que no quiero decir que esté bien o esté mal, ni voy a entrar en todo el drama de si la sirenita y si no, y que si era así y si era de otra forma. Pero sí creo que todos, de alguna forma, cuando nos dicen van a ser el Rey León o van a ser... Esperas ver un poco lo mismo, pero de una forma más creíble, ¿no? Y me parece que Pinocho lo hace muy bien, que básicamente estás viendo lo mismo, pero con personajes reales, con un gran actor. El diseño de Pinocho, el diseño del personaje animado, sí, es idéntico al de la película animada, idéntico. Y... pues no sé, a mí esta historia me gusta todos los conceptos que tiene sobre mentir, sobre la aceptación también, porque es una cinta que finalmente gran parte de lo que le pasa a Pinocho pues viene de que él mismo no se acepta a sí mismo, ¿no? O sea, él quiere ser un niño real, no quiere ser un niño de madera que se mueve. Entonces, no lo sé, creo que siempre es lindo retomar estas historias que guardamos en el cajón durante mucho tiempo, que las viste cuando eras niño, y siento que Pinocho no es de esas películas que repites y repites, ¿no? Siento que eso pasa con otro tipo de cintas y me gusta mucho la idea de retomar esta película y que nuevas generaciones la vean, ¿no?
Totalmente. Yo lo que opino sobre esta nueva versión de Pinocho es que da pie a entender mucha más profundidad en cuanto a personajes como Gepetto, por ejemplo. Gepetto realmente fue un hombre que vivió una pérdida inmensa. Yo creo que no hay peor situación que en la que te puedes encontrar que estar en total soledad y más tras una pérdida. Y siento que, o sea, y lo vi que justo CMX estaba hablando al respecto de por qué era tan importante que en esta cinta se viera mucho más como la historia así de Pinocho, pero sobre todo que se enfocara también un poquito más en Gepetto y en ver cómo es el duelo de una persona que además hace algo por los demás, vive en función y al servicio de los demás. O sea, él es marionete, o sea, hace juguetes y hace cosas para niños, para crear felicidad, pero dentro de sí tenía esta carencia, tenía esta pérdida, y bueno, ver cómo es la relación entre él y este muñeco de madera que, spoiler alert, se vuelve niño de verdad, pero
vaya,
¿cómo? Qué sorpresa. Pero algo muy chistoso que tienen estas historias, y es, y muchas veces no lo entendemos hasta ya estar grandes, es que son historias totalmente profundas y que sí tienen muchísima oscuridad. Yo creo que por esa oscuridad justamente es que creadores como Guillermo del Toro están interesados en hacer una versión diferente, que va a ser otra cosa totalmente diferente a lo que se encontrará en Disney Plus. Pero me llama la atención porque asimismo, como La Sirenita tiene un final que no es feliz, la historia real de La Sirenita, algún día la compartiré aquí en este podcast, no es una historia con un final feliz, y realmente el ver que ahorita directores como Guillermo del Toro, como Robert Zemeckis, en esta, que pues es la clásica, quieren dar una visión un poquito más profunda a por qué estas historias tenían también estas enseñanzas, me parece súper valioso e interesante. Por eso me gusta mucho, el hada es Cynthia Erivo, lo cual me parece fantástico. Yo amo y adoro a esa mujer, soy muy su fan, no puedo esperar para verla. Pepe Grillo es Joseph Gordon-Levitt, la voz. Y se me hace muy interesante volver a ver esa dupla de Tom Hanks con Robert Zemeckis, pues que ya hemos visto en tantas películas, Forrest Gump nada más, como, o sea, todas las que ya conocemos.
Nada más por mencionar algo, ¿no?
Entonces verlos de nuevo en esta película que además conlleva el trabajo de Tom Hanks interactuando con CGI, teniendo que usar la imaginación, me parece fantástico, porque sí estuve viendo una conversación de cómo era el trabajo de un actor tan preparado y tan talentoso y virtuoso como es Tom Hanks con respecto al tema de imaginarte que estás actuando con una almohada o con algo que no es lo que estás viendo. Y bueno, pues si alguien lo va a hacer bien, es ese señor. Entonces, me parece muy interesante poder volver a ver Pinocho, revisitar estos clásicos, como bien lo decías, Gaby, y poder darle un poquito más de giro a la historia que todos conocíamos.
De vanguardia también, sí, ¿no? Creo. Sí. Creo que si la palabra es giro, creo que la palabra también es actualidad y profundidad, como decías. Pero sí creo que de vanguardia también, porque ahora que mencionabas estas cintas como La Sirenita, pues basta con ver Aladdin de Guy Ritchie, que también es un director muy revolucionario. A mí me encantan estas duplas que están haciendo. ¿Qué hizo Guy Ritchie con esta cinta? Se enfocó en la misoginia, se enfocó en una mujer tratando de sobresalir en un mundo de hombres, que es Jasmine, sí, ¿no? Entonces, creo que estos nuevos puntos de vista, además de la nostalgia que te da como adulto volver a ver esto y verlo hecho realidad, quizá en nuestros tiempos, Ruby, que son muy cercanos, sí, a los de ahora. Sea. Porque obvio, o sea, a nuestra edad ya existía el CGI, y obvio ya existía el motion capture y todas esas cosas, o sea, por favor, el 3D. La verdad es que es como lindo, siento que es un golpe a la nostalgia recordar las historias, pero también es una prueba fehaciente de la evolución que ha tenido el cine y de cómo hemos visto pasar el tiempo y la forma en la que se cuentan las historias y cómo ya también es un vehículo de denuncia social en muchos aspectos, ¿no? El reflexiona sobre esto, te invito a que te des cuenta de esto. Hay unos perrotes ladrando afuera de mi casa, lo siento con todas mis fuerzas en el momento culmen de mi discurso feminista y disruptivo.
Inclusivo.
La verdad es que
disruptivo.
Inclusivo. Actualidad, vanguardia. Pero bueno, el vanguardia, CGI, nostalgia, pero bueno, el punto aquí creo es que Que siempre es lindo revisitar los clásicos y verlos desde otro ojo. Es un poco como leer El Principito, siempre me parece que ese es el ejemplo, ¿no? Que entiendes una cosa cuando lo lees cuando eres niño, pero luego cuando eres adulto entiendes otra y otra. Y creo que los clásicos de Disney tienen eso, así que no creo que haya un mal trabajo si es Robert Zemeckis quien está a bordo de este proyecto y con el elenco que tiene. Y bueno, la historia la conocemos, no hay mucho lugar para el error, así que pues esperemos que Pinocho sea muy satisfactoria y que la disfrutemos tanto como disfrutamos la versión animada.
Totalmente, no dejen de contarnos también sus impresiones cuando ya la vean. Ya saben, en @de_película40 siempre estamos atentos de leerles. Y también en @gabicam40 y en @rivapopmusic. Pinocho en Disney Plus, un recomendado, por supuesto, de película.
De Película Plus, invitado especial.
Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado especial en este episodio, un hombre con el que amamos charlar, que tiene muchísimas historias, que nos ha regalado personajes memorables como Mascarita, como el Cochiloco, y ahora, pues nada más y nada menos que Barry el Sucio en Lecciones para Canallas, poeta, actor de teatro, bueno, un talentazo que nos da muchísimo gusto recibir aquí. Está con nosotros Joaquín Cosío.
Hola, Joaquín.
Muchas gracias. Muy amables como siempre. Y un gusto estar contigo, Gaby. Estar con ustedes, pues es un honor. Y más hablando de una película que a mí en lo particular me gusta mucho.
Es muy emocionante poder conversar contigo, como bien lo dice Gaby, saber más detrás de estos personajes que tanto nos apasionan, que tanto la gente, sobre todo, y nosotros como audiencia nos podemos incluir, nos sentimos como que le hacemos siempre barra a este personaje. Queremos que gane, así sea un bribón. Así que tenemos que empezar hablando de Barry el Sucio, el eje de Lecciones para Canallas. Háblanos un poquito de este hombre que es muy difícil, no, me cuesta odiarlo.
Sí, claro. Sí, yo creo que la palabra sería, es un bribón, digamos, ¿no? es un personaje que no es violento ni mucho menos, es una especie de seductor, porque tiene, para poder estafar, para poder fincar a sus víctimas, pues tiene primero que ganarse su confianza, su simpatía, y por lo tanto tiene que ser bastante simpático para luego poder hacer sus tropelías. Y eso, bueno, en realidad sí costó un poco de trabajo, ¿no? Hacer este personaje que cayera bien, que fuera simpático. Yo creo que finalmente la película que la pude ver ayer se consigue de alguna manera, ¿no? El personaje resulta ser simpático, como supongo que son en realidad los verdaderos estafadores.
Bueno, y este personaje utiliza sus habilidades para engañar y para actuar, para obtener algo. Yo sí tengo que preguntarte, siendo uno de los mejores actores de este país, si en algún momento en tu vida normal has sacado tus habilidades.
Más de bastantes ocasiones, sí.
¿Para obtener una mesa, para algo así?
Pues no, por ejemplo, una vez tuve un pequeño choque así ligerísimo, un golpecito, pero bueno. La persona del carro se salió y yo le tuve que decir, discúlpame, tengo que llegar al hospital rapidísimo, me tengo que ir. La cara angustiada, el pobre hombre se asustó, no, vete, vaya, a ver, aquí, rápido. Entonces, en ocasiones he salido de apuros, por favor.
Oye, ¿pero no te reconoció?
No.
Bueno, no, y si sí, igual hasta más te hubiera dicho, no, sí, vete, sí, no hay problema.
Capaz que me pide una foto, ¿no? En ese momento.
No me pagues, pero una foto.
Exacto.
A mí algo que me parece muy interesante de Lecciones para Canallas, Gaby, y sé que tú vas a compartir esto, es que es muy interesante aprender un poquito del esquema de los estafadores.
Claro.
Porque uno se ha visto en esa situación en la que le han visto la cara y uno queda como, ay, Dios mío, ¿qué te sorprendió de entrar a este mundo y de ver cómo obran estas personas? Que pues es su sustento, además.
Sí, claro.
Y lo ven como su oficina, su trabajo, sus clientes.
Sí, ellos no tienen ningún sentimiento de culpa, ¿no? Para ellos es la manera en que se ganan la vida, y más en el caso de Barry el Sucio, donde todo esto lo hace para poder resolver un amor filial. De pronto aparece, le tocan la puerta y aparece una hija, ¿no? Es decir, soy tu hija, y la vida cambia inmediatamente. Y este personaje, sin ningún tipo de compromiso con nada, ¿no? Aficionado a los caballos, a las apuestas, de pronto se siente con una responsabilidad. Ah, caray, tengo una hija. Claro, hace lo único que puede hacer, enseñarle el oficio.
Y hasta yo quisiera aprender. La verdad, eres buen maestro. Así que...
Sí, de ahí el nombre, ¿no? Lecciones para ganar. Él, en realidad, él está aleccionando a su hija, ¿no?
Yo siempre he tenido esta pregunta porque hay muchas películas que justo explican este tipo de profesiones. ¿Tú crees que de pronto hay alguien que ve esta película y dice, oye, no es tan difícil, tal vez lo podría hacer? O sea, que tome ideas de pronto de eso.
Yo creería que sí, ¿eh? Yo creería que sí, porque se explica con bastante disección, ¿no? Con bastante precisión la manera en cómo puedes engatusar. Y yo creo que es una manera de vida. Las grandes ciudades, en las grandes ciudades habrá gente que lo hace de manera profesional. Digo, cuando uno va a estos juegos de la bolita que tienen en el centro histórico, de alguna manera eso es una estafa que se hace con mucha inteligencia. O sea, eso sí, se requiere inteligencia para poder estafar.
Mucha inteligencia. Algo que digamos que a Barry sí le falta un poquito es la inteligencia emocional de llevar la relación con su hija que aparece unos años después y pues como tú bien lo decías, él opta es por enseñarle lo que sabe hacer. Hablemos un poquito de cómo fue el trabajar con Danae para esta cinta, para encontrar ese momento de ok, mi hija sí, mi hija no, más porque siento que sí sufren como esta montaña rusa de emociones en la película y que eso es lo que nos mantiene a nosotros como espectadores enganchados en ello.
Sí, claro. Fíjate que nosotros tuvimos un encuentro anterior al rodaje, coincidimos en Los Ángeles y cuando nos enteramos que íbamos a estar en la película, nos citamos y nos vimos y charlamos un momento. Creo que eso fue determinante para la relación que tuvimos en la película, porque es encantadora en realidad. Danae es muy simpática, lo igual que Diana Bobbio. Y rápidamente tuvimos una química que creo yo que finalmente se ve en la película, ¿no? Bueno, además de que son excelentes actrices, muy jóvenes y muy buenas.
La verdad que sí, ¿eh? Sí. La verdad, a Diana la hemos tenido en algún momento en este programa, es muy divertida.
Sí, muy divertida.
Joaquín, a mí me gustaría hablar un poco más sobre tu carrera. Creo que este personaje, Barry, te refleja un poco más como nosotros te conocemos, ¿no? Nosotros que hemos tenido oportunidad de hablar contigo, esta parte encantadora que tienes, que muchas veces otros personajes que hemos visto, claro, sobre todo los villanos que has hecho que son vastos, no se muestran. Para ti, ¿cuál es el personaje perfecto? ¿El que te oculta completamente o el que de alguna forma te deja mostrar un poco de quién eres como persona?
Pues mira, como actor tú lo que haces es prestar tu cuerpo, tus emociones, tus vivencias a un personaje, ¿no? De alguna manera siempre eres tú, es decir, tal vez puedes aprender algunas formas, algunas corporalidades, etcétera, pero en realidad tú aportas lo que tú eres. El actor lo que hace es escarbar un poco sobre tu propio yo y encontrar en alguna parte ese personaje. O sea, en la teoría de nosotros, en la teoría actoral, nosotros somos todos. El actor es todos, nada más hay que buscarlo y encontrarlo, ¿no? Y forjar ese pensamiento, que es lo más importante, ¿no? Un pensamiento que en la pantalla se lee y se puede ver, ¿no? Entonces, para Lecciones para Canallas, tal vez saqué ese bribón que puedo ser en algún momento.
Pero el bribón de buen corazón, porque justo como lo dice Gaby, es imposible no querer a Barry, así como es imposible no querer a Joaquín Cosío cuando empezamos a conversar. Joaquín, tú sabes que De Película es tu casa y es el Gracias. Programa en el que justamente hablamos de películas, de series favoritas. Hablemos de lo que te tiene enganchado en este momento, lo último tal vez que viste que dijiste, wow, esto me inspira.
Bueno, te diré algo, he tenido poco tiempo para poder ver, he trabajado muchísimo, acabo de terminar una serie que me ocupó 6 meses de trabajo bastante ininterrumpido, una serie de paramédicos que estuvo muy muy divertida también, muy buena. Entonces, ¿qué te diría? Yo fui en su momento espectador de estas grandes series que inauguraron lo que son los paradigmas de las series como Los Soprano, Breaking Bad. Esas series fueron las que de alguna forma, como muchos, ¿no?, nos engancharon y que son paradigma de lo que es la serie en la actualidad. Claro, la serie siempre es un formato mucho más inteligente que otros, ¿no? Por ejemplo, como la, que te diría, la telenovela, ¿no?, que es un poco más emocionalmente más plana, los conflictos son mucho más tenues. Y la serie, ¿no?, las series te proveen de mucho mayor conflicto dramático, y no se digan las películas, ¿no? Lo que ocurre en una serie durante 6 meses, en una película tiene que ocurrir en 2 horas. Entonces los arcos de los personajes pues son más rápidos, todo tiene que ser mucho más concentrado.
¡Qué barbaridad! O sea, como que paramédicos, como que series, como que Joaquín Cosío, es increíble lo que te hemos visto hacer en los últimos, ya, o sea, en toda tu carrera, honestamente, pero creo que en los últimos 2 años que hemos podido platicar contigo, entre Escuadrón Suicida, todos los personajes icónicos como Mascarita, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algo que Joaquín Cosío no pueda hacer? O sea, algo que tú dijeras, si me ofrecieran este papel, sí lo dudaría porque no estoy seguro de poder lograr. Mi respuesta es no. ¿Pero cuál es la tuya?
No, realmente, justamente ese sería el reto, ¿no? Un personaje complejo, complicado. Entonces, más bien esa es la incitación. Te presentan un personaje complicado y no es decir, yo ese no lo interpreto, está al revés. Yo ese lo quiero interpretar, ¿no? Porque justamente, a lo mejor, porque está muy lejano como yo soy, tal vez esos personajes pueden ser los más complicados. Hay un personaje teatral muy conocido en el ambiente que se llama Wojciech, que es una obra de un dramaturgo alemán después de la Primera o Segunda Guerra, me parece que es la Primera Guerra Mundial. Es un personaje frágil, enfermizo, y es el personaje que me encantaría hacer, pero que difícilmente me lo van a dar porque no hay nadie más rollizo y sano que yo, ¿no? Que se nota que estoy bastante bien alimentado.
Ya te están viendo, en una de esas alguien se le ocurre como, no lo había pensado, ¿no?
¿Sí? Pero Wojciech sí es de la ópera también, ¿no?
También hay una ópera,
o sea, es
claro.
Que hay una ópera y sí, Wojciech, wow, no vi venir esa respuesta, pero me parece fantástico porque sí es una ópera muy profunda y que tiene esa carga emocional, carga como psicológica bien fuerte. Y pensando en estos grandes personajes del cine, los que te han inspirado, que tú digas, me hubiera encantado hacer a ese personaje de alguna película, alguna cinta clásica, que bueno, tal vez no en nuestros tiempos, pero antes tú dijiste, wow, papeles que yo hubiera sido.
Bueno, hay una película en particular que es, bueno, por ejemplo, Atrapado y sin salida, no sé si la recuerdo, nos tocó, ustedes son muy jóvenes, que la hizo Jack Nicholson, una película de un enfermo, no es un enfermo mental, sino es un vividor, también un vago, que las circunstancias lo llevan a caer en un hospital psiquiátrico, y él les enseña a todos esos enfermos la posibilidad de la vida, les hace fiestas, los divierte, y al final acaba él con una lobotomía, con un final muy dramático. Ese personaje es extraordinario, es bellísimo, sería un personaje que lo ves de lejos y dices, wow, pero claro, lo hace uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes del cine mundial, como Jack Nicholson. Digo, es una aspiración, con bastante respeto.
No, pero es una aspiración que sabemos podrías hacer. Y no te lo digo porque te queramos, más bien porque hemos visto lo que sabes hacer. Y hoy justamente Riva y yo, antes de que llegaras, hablábamos de esas cosas que mucha gente no sabe de ti, como que eres poeta. Y además de eso, bueno, obviamente has hecho radio, has hecho teatro, has hecho cine. Sí. ¿Cómo se conjugan todas esas formas de arte que tú haces? O sea, ¿sientes que de pronto lo que haces en una lo llevas a otra? Este tema de escribir, ¿te sirve cuando estás preparando un personaje? Sí. ¿Cómo funciona esa conjugación de arte?
Pues son, de alguna manera, manifestaciones artísticas, creativas, que a las cuales yo he atendido de alguna forma, ¿no? Yo empecé a escribir poesía. Yo le tengo mucho respeto, yo no me atrevo a decirme poeta, ni mucho menos. He escrito tengo algunos libros publicados, pero eso responde a un impulso que de pronto tuve de escribir. Luego me preocupé por ver si lo que yo escribía podía tener sentido. Entré a un taller literario donde aprendí un poco de crítica literaria y eso fue suficiente para ya no volver a escribir más. Dije, no, ¿qué estoy haciendo? Mejor actúo, que parece ser que lo hago mejor que escribir. Pero en realidad todos tienen un mismo caudal, ¿no? Que es una necesidad expresiva que de pronto tienes, y como actor, pues no, yo no estudié, no me formé como tal, lo cual también se ha de notar en algunas ocasiones, pero me formé en el tablado, me formé en el escenario, y ahí es donde me hice, ¿no? Eso es tal vez una de las mejores escuelas.
En la cancha, la vida es igual ahí.
Claro.
Y eso es maravilloso porque además tú eres un actor que lo que transmite es veracidad, que siento que eso es lo más bonito de poder verte en cualquiera de los personajes en los que, si eres un villano, te haces odiar como villano, pero si eres de pronto Barry el Sucio, como que uno tiene ese conflicto de moral de, sé que es malo, pero lo quiero.
Pero no.
Pero me parece muy bonito esa naturalidad. ¿Cómo te ejercitas en este momento en el que, bueno, de pronto sé que no has parado de trabajar, pero cuando de pronto estás en esos momentos, Valle, ¿cómo te ejercitas también o qué artísticamente te nutre para seguirte preparando?
La literatura, es decir, me gusta mucho leer, me gusta leer poesía también, me gustan mucho los autores latinoamericanos y los norteamericanos. Tal vez eso puede ser una nutriente, y al igual que me gusta mucho escuchar música, pero creo que el alimento fundamental del actor está en la calle, está en el contacto con la gente con la que te cruzas. A mí eso me encanta, salir y caminar, irme, por ejemplo, en el centro histórico, es maravilloso. Ves ahí un número de gente y es un poco ver con la curiosidad necesaria quién es, qué hace, por qué esa señora camina tan chueco, qué le pasó, por qué tiene ese gesto, cómo el tiempo va haciendo que los gestos nos vayamos reflejando una huella de la vida, ¿no? A las personas que ves y que tienen una manera de mover la boca. En fin, la observación creo yo que es un alimento indispensable de nosotros, ¿no? Porque de ahí es donde tú puedes sustraer. Si la idea de actuar es no ser tú, ¿no? Sino prestarte para ser otro, que también es algo, una aspiración, porque nunca lo vamos a lograr. Siempre seremos nosotros en nuestro cuerpo y en nuestra cabeza. Pero es una aspiración y es bueno aspirar a ello. Y siempre tal vez lleguemos un poquito más lejos que la vez anterior.
Y justo hablando de eso, yo siempre he querido saber, yo siento que como actor, cuando vas encarnando diferentes personajes, también tú mismo y tus límites los vas empujando de alguna manera, ¿no? Sí. Sobre todo cuando eres un actor como tú, que siempre buscas lo más distinto a ti. ¿Cuál ha sido el personaje que has hecho que más te ha enseñado sobre ti mismo y qué te enseñó?
Bueno, es una buena, muy buena pregunta, ¿no? He hecho bastantes. Tal vez la gente puede identificarme por dos o tres, pero en realidad he hecho, no sé, más de 40 películas, desde personajes muy pequeños a personajes muy grandes. Me gustaría mucho hablar, por ejemplo, de un personaje que la gente va a reconocer, que es el Cochiloco. Y ese personaje fue importante para mí, más allá de lo que la gente lo abraza o lo reconoce o lo quiere con todo y con que es un sicario, pero fue un esfuerzo. Tuve que construir un personaje que podía matar sin miramientos, pero al mismo tiempo tenía que tener un encanto y un amor filial. Él ama a su familia. Hay una escena muy bonita, bueno, yo la hice, pero después cuando la veo me gusta, donde está con sus hijos y donde le matan a uno de sus hijos y sufre terriblemente. Entonces ese personaje sí me orilló a en primer lugar, como actor hay métodos, ¿no? Como actores no vivimos, obviamente, la experiencia de un personaje, pero te la tienes que inventar. De alguna manera tienes que generar en tu cabeza un trabajo de imaginación, un trabajo de sensibilización para poder decir, bueno, yo no soy un matón, pero en mi imaginación yo ya porté una pistola, yo ya vi de frente a alguien, yo ya me enfrenté con alguien. Y eso es el juego dramático, de que la palabra es tal vez la más apropiada para ello. Es un juego, ¿no? Es un juego porque además termina y tienes que olvidarte de él. Llegas a tu casa y la realidad es la realidad y te tienes que olvidar de esos personajes que construyes. Pero esa posibilidad del juego, de la fantasía inundándote, ¿no? Dirigiendo tus acciones, eso es algo sumamente placentero.
No, y se siente, te brillan los ojos cuando hablas de esa sensación y de esos recuerdos de un personaje que, como tú bien lo dices, te marcó a ti y pues ha marcado a México, todos, a Latinoamérica y, bueno, sí, al mundo. Yo te quería preguntar, porque decías del ejercicio dramático, ahorita pensando en Lecciones para Canallas, está esta escena en la que estás en el baño y te enfrentas a el polaco. Sí. Hablemos de la fisicalidad que también hay en este, claro, tipo de escenas tan físicas, porque de verdad yo veía la escena y no se acababa, y seguía y se daban durísimo. Yo decía, esto requiere un entrenamiento muy fuerte.
¿Estará bien Joaquín?
¿Estará bien Joaquín? O sea, no llegará con moretones. No, pero sí te quería preguntar por eso, porque está ese ejercicio dramático de meterte y ahora cómo llevarlo también a lo físico en ese tipo,
sí,
de escenas.
Sí, claro. Hay una frase que los actores conocemos, un libro de uno de los maestros de la actuación, que es Stanislavski, que se llama Un actor se prepara. Es decir, la preparación actoral no tiene fin, es permanente y constante. De hecho, yo me reprocharía no tener un entrenamiento más constante y más firme, ¿no? En todo sentido, no nos preparamos nada más mentalmente, físicamente. Esa escena la hice con Marius Bigay, se llama el actor, que es polaco, efectivamente, y que es además un amigo mío de hace muchísimos años. Entonces nos divertimos muchísimo, claro, con el cuidado de Gustavo Moeno, el director de Lecciones para Canallas, que nos cuidó siempre, nos sentimos seguros, porque obviamente hay riesgos, ¿no? Hay riesgos en escenas de acción, sobre todo ahí que nos pegamos. De hecho, que me perdone mi amigo Marius, pero yo le di varios portazos reales, porque se cayó la puerta. Cuando yo la agarro y le pego con la cabeza, la puerta se cayó. Y tres o cuatro golpes verdaderos. Terminó, él se aguantó muy estoicamente. Dijeron corte y se levantó muy enojado. Dijo, me pegaste. Pues digo, discúlpame, de verdad fue un accidente. No te pegué de verdad. Se cayó la puerta, ¿no? Entonces esos riesgos están. Aún y cuando siempre estamos con el cuidado de un director y de todo un equipo, ¿no? Que nos cuida muchísimo. Lecciones para Canallas fue una película muy cuidadosa en ese sentido, ¿no? Hay escenas de intimidad, por ejemplo, que tenemos Diana y yo, y que también fueron muy cuidadosas, muy discretas. En fin, siempre hay que tener una confianza extensa en el director.
Y a ti te tocó un cachetadón también.
Eso sí fue de verdad.
Sí fue de verdad.
Sí. Las cachetadas son muy difíciles de fingir.
Y es que sí se ve.
O sea, Diana, habrá que hablar con Diana, ¿no?
Sí, es un cachetadón real. No hay manera de simularlo, ¿no? Entonces hay que nomás esperar el... Hay que al revés, la actuación está en saber que te van a dar una soberana cachetada y poner cara de que no te va a pasar nada, ¿no? Eso es verdaderamente actuar.
Totalmente, tomarlo por sorpresa.
Sí, sí.
Ay.
Exacto.
Bueno, hay razones por las cuales yo nunca podría ser actriz, mi querido Joaquín Cosío. Joaquín, nos encanta tenerte aquí.
Gracias.
No queremos que te vayas nunca. Por nosotros,
gracias.
Tú serías el tercer conductor de este programa. Pero ha sido un placer que estés con nosotros.
No,
felicidades,
gracias,
por esta película y felicidades por una carrera que de verdad creo que es como pocas. Una,
gracias,
carrera con puros aciertos y donde siempre te has lucido.
No, muy amable. Es una carrera afortunada, yo diría. Mucha fortuna. Muchas gracias a ustedes. De verdad, muy amables.
Y ha sido un placer compartir con ustedes este episodio, el número 72 de The Película Plus. Muchísimas gracias por permitirnos ser su compañía en sus mañanas, tardes, noches. Si están en México, si están en Cafarnaú, en cualquier parte del mundo desde donde nos escuchan. Gracias, gracias, gracias. De verdad que lo hacemos con todo el amor y el cariño para ustedes. Nosotras seguiremos viendo películas, seguiremos viendo series para recomendarles, para hablar de lo bueno, lo malo y lo no tan bonito de la maravillosa industria del entretenimiento y el espectáculo. Así que, no siendo más, amiga, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.
Gracias a ti. Y solo voy a dejar aquí esto y me iré lentamente. Prepárense para un proyecto que estamos haciendo Riva Pop Music y yo, que no se van a querer perder. Es todo lo que les vamos a decir. Literalmente el epítome del chismecito está por venir, así que manténganse al pendiente y nos escuchamos en el próximo episodio de Película Plus. ¡Hasta la próxima!
Bye.
Escuchaste The Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.